Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cordial, muy cálida bienvenida. La tarde de hoy, esta pues tarde-noche, porque sabemos que conforme avance el programa se irá oscureciendo hasta que lleguemos a una linda noche del 5 de mayo del año 2022. Se conmemora hoy un aniversario más del triunfo del ejército mexicano en la defensa de nuestro país ante la invasión francesa, la batalla de Puebla. Saben ustedes bien que en función de ello, hoy nuestro presidente estuvo en Puebla justamente encabezando la conmemoración, el festejo de este importante evento. Y pues estamos acá con mucho gusto los psicoanalistas, miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, para llevar a cabo este trabajo de síntesis, como así lo nombramos. Siendo hoy jueves, hacemos una elaboración de lo que estuvimos desarrollando a lo largo de esta semana. En contexto, habrá que decir, y esperemos que estén también al día ustedes, público que nos escucha, del trabajo que hemos estado desarrollando a partir de lunes con el título, un título por supuesto fuerte, candente. También, como ayer decía nuestra colega Valeria Reyes, título polémico, y que es El tabú del amor de la madre. Ese fue el título propuesto por la doctora Heiser para desarrollar la conversación en esta semana, y que también en contexto decíamos que apunta a que lleguemos a la semana entrante. Sabemos que el próximo martes, que es 10 de mayo, pues en nuestro país se hace la tradicional celebración del Día de la Madre. Loas, vítores, festejos, confeti, ya saben, muchas fiestas, grandes comilonas, también la bebedera.
Mariachis.
¿Cómo?
Mariachis.
Eso, muy bien, misa mariachis. Y decía yo también, y que es muy de nuestro país, sabemos, la bebedera también, y en querer decir de mil maneras cuánto queremos a la jefecita, nuestra jefecita dorada. La madre, sabemos que es muy importante la figura en sí, en nuestro país, en nuestra cultura. Tomando todo esto como un contexto que nos permite hacer esta conversación, es que propone la doctora Heiser el que hablemos, pero el que hablemos de aquello que no está dicho en la cultura. De ahí el título, El tabú del amor de la madre. Esta conversación, decía, nos llevará a la semana entrante a que hagamos este desarrollo al respecto de este tema. No sin antes, el día de hoy, este jueves, hacer este esfuerzo de síntesis de lo que esta semana se ha venido trabajando. Decía hace un momentito que entonces es la oportunidad para poder trabajar y poder decir aquello que en la sociedad y en la cultura no se dice. Y para ello, yo quisiera de inmediato proponer, no sé si lo predisponga, querido Misael, pero es que hace un momentito lo que veníamos hablando antes de entrar al aire, usted traía recogió justamente un decir, una frase clave, o bueno, la parte, digamos, clave, o una de las partes claves del desarrollo de la doctora Heiser para llevar a cabo este trabajo. Nada más, sí. Permítame decir, para que nuestro público esté enterado, estamos hoy para hacer la conversación el psicoanalista Misael Montes de Oca, y también estoy yo, Germán López Díaz, ambos psicoanalistas miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ahora sí, Misa.
Sí, y que probablemente por acá también se encuentre Giselle Mendoza, ¿no? Pero estaremos esperando a ver si es posible, ¿no? Y sí, estábamos conversando antes de entrar al aire qué era lo que podíamos puntualizar sobre la conversación de la semana, que fue en algunos puntos álgida, ¿no? Muy candente, ¿no? Se dijeron muchas cosas muy importantes, algunas de ellas, por supuesto, como la doctora David lo señalaba ayer, más por el lado de la teoría. Ajá. Pero Como usted lo decía, yo recogí este punto que me pareció central para volver a tocar el tabú del amor de la madre. Pero primero, digamos, antes de abordar ese punto, es como algo muy importante que se decía ayer, que me parece central para abordar este punto justamente como parte de las conclusiones, es cómo desde lo fino, no podemos dejar de lado lo filogenético y lo biológico. Tocándolo no es a lo que nos vamos a ajustar. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque lo psíquico no precisamente escapa de lo biológico, ¿no? E incluso, bueno, el conocimiento de lo biológico también sigue avanzando, no hay nada dicho, cerrado, concluido, aunque así circule, ¿no? Me refiero al discurso de la ciencia, ¿no? Entonces, me parecía muy importante esto que se dijo ayer en relación a lo filogenético y cómo en el psicoanálisis Freud lo va a tocar. Va a ser siempre un trabajo por el cual tiene que pasar desde lo biológico, para después, por supuesto, dar fundamentos de lo psíquico. Y algo que traía a cuentas, ahora sí, dijo ayer la doctora, cuando se hablaba de la psicosis después del parto, conocido a veces como, o bueno, de otra manera como baby blue, ¿no? O depresión postparto por parte de la psiquiatría o la psicología, que es una forma en que lo abordan, la doctora puntualizaba que eso deshace justamente el tabú del amor de la madre, ¿no? Es decir, de cómo se ha hecho creer o bueno, se sustenta que hay un amor más por el lado del instinto materno, ¿no? Y puede haber mucho trabajo de eso, es decir, si quieren, por el lado de la antropología, por el lado de la biología, tratar de dar sustento y sostener que eso, que el amor de la madre va por el lado del instinto o que inicia del instinto y de ahí se sostiene, incluso como función social. Pero lo que escuchamos ahora sí en la clínica psicoanalítica no va tanto en ese sentido, ¿no? Sino es decir, no nos quedamos en lo concreto de que hay, bueno, está la depresión postparto. Y no es ir a la causa, en algo que usted decía, Germán, hace un momento también encontrábamos al aire, para ponerlo, digamos, en lo que se ocurre, digamos, como parte de la vida cotidiana, la depresión postparto, pero usted ahí me puntualiza algo muy importante, ¿no? De cómo la vivencia del embarazo, ¿no?
Sí.
Está llena de sensaciones, ¿no? Que son inéditas, por supuesto, para una madre, ¿no?
Sí, exactamente. A lo que iba Misa, pues sí, que no es por supuesto por los caminos que ya citó usted ahorita que se proponen en la psicología o la psiquiatría que de lo que se llama depresión posparto, es más bien señalar una experiencia de profundo vacío. Es más bien como la mujer toca ahí un vacío muy profundo en el momento, me estoy refiriendo a cuando, al alumbramiento, digamos, en el momento que da luz, en tanto que todo el proceso previo de la gestación le brindó pues un sinnúmero de sensaciones y sensaciones que van en la línea de tener, experimentar que tiene algo. Y lo digo de esa manera porque es un decir como lo he escuchado en la clínica y que esas sensaciones en la línea de tener y tener algo y que va creciendo y que se va desarrollando y que en tanto sensaciones también le permite a la mujer crear pensamiento, crear fantasía al respecto de ello. Cómo eso en el momento en el que llega a término el embarazo y dar a luz, es una caída vertical, eso se interrumpe ya permanentemente y entonces las sensaciones y la experiencia de tener ella algo dentro de sí que va creciendo, en el momento en el que termina, yo lo que le decía fuera del aire es, ¿cuál baby blue o estas cosas? Es más bien por la experiencia de vacío, a partir de la pérdida, es más bien una en muchas mujeres es una profunda tristeza. Lo que escuchamos es una profunda tristeza.
Entonces, no, no se puede hacer un estándar, por ejemplo, me refiero al instinto, ¿no? De hacer del amor de la madre un instinto de ese lado, no se puede hacer un estándar. Esto, se dice, fractura inmediatamente esa posibilidad, ¿no? Entonces, de lo que desde lo biológico se quiere sustentar, acontece cada uno, por supuesto, de forma distinta, es decir, cada caso será distinto, pero esta fractura de que no es así, ¿no? Y la expresión ahí de la doctora me parecía, a mí me ayudó a reordenar, por supuesto, todo lo trabajado en la semana en relación al tabú del amor de la madre, porque es justo esa psicosis después del parto lo que va a venir a deshacer el tabú. El tabú, es decir, de cómo el amor es una garantía, ¿no? Porque eso está ahí y no se toca. No, no se va a tocar porque es garantía y no es no vendría bien en la vida cotidiana estar diciendo que ese amor pues, puede fracturarse, ¿no? Ahora bien, lo puedo llevar a otro lado en esto que usted nos presentaba al inicio, ¿no? De que ahí vienen los festejos, ¿no? Y es muy interesante, bueno, es muy padre ver toda la verbena. ¿No? Le decía yo, ahí están los mariachis y está el festejo, llevan a las madres ahí a Garibaldi y a los restaurantes se llenan, ¿no? Se van a volver a llenar ahora que ya se levantaron las restricciones, entonces vamos a ver todo eso en los reportajes, en fin, genial. Para sostener ese amor, ¿no? El amor de la madre. Pero lo que también está en juego, ¿no? Que digamos, está de fondo. Es que muchas veces usted decía la frase de es que es mi jefecita, ¿no? La voy a festejar. Pero algo que puede también nuevamente fracturar es cuando no se habla de cómo esas madres que se festejan, como usted lo decía, o creo que fue Inar, cuando habló de la crueldad de las madres, ¿no? Cómo eso es lo que no se va a decir, eso es lo que no se va a tocar, ¿no? Entonces, creo que el llamado de la doctora en la condensación a hablar del tabú del amor de la madre es justamente también poder hablar desde lo cotidiano hacia lo que está en juego hoy en día en relación a ese lugar de la madre, ¿no? Es decir, lo que no se dice, se sostiene el amor de la madre, pero hay otras cosas que no se dicen, ¿no? Pero están, por supuesto, están presentes. Me refiero a esta crueldad de la que se habló y incluso se polemizó, ¿no? El día se polemizó el miércoles, ¿no? No,
Sí,
el mismo
ayer.
martes fue que la doctora Lozano cuestionaba a Einar de, bueno, que nos hablara, ¿no? A qué se refería con la crueldad de las madres, ¿no? Entonces, sí está por acá Giselle. Ya
Sí,
está.
aquí ando. Sí, justo como estaba esperando un poco a retomar, digamos, el hilo de lo que ustedes estaban llevando, hay algo que a mí me llama la atención, con lo cual no estaría de acuerdo. Cuando Germán menciona este mundo de las sensaciones, lo menciona de pasadita. Porque eso finalmente nos remite al. No nos despegamos, pues, de la cuestión biológica y rozamos la cuestión del cuerpo, que no es lo biológico. Pero creo que ahí hace falta elaborar al respecto de que no es a partir del sentir tener solamente, sino que lleva a la mujer a una vivencia que no es nada más en el plano de la sensación, sino es una vivencia de completud en el momento en que está esperando un bebé. Entonces, esto me parece que nos mete en los vericuetos muy finos a los que nos ha llevado la doctora Heiser con frases muy sencillas como no es lo mismo querer tener un hijo a querer ser madre. Y sí, va en la línea del tener. Pero creo que ahí, Germán, no sé qué piensa. Yo pienso que hace falta un esfuerzo de finura en relación a que el tener no se constituye, al menos en la mujer, no sabría dar cuenta del hombre, la verdad, porque me suena a muy la construcción masculina del placer de órgano. En eso estaba yo pensando en ese momento, y dije, bueno, pues en la mujer no puede ser así. Hay una radical diferencia de que ese tener no sería constituido a partir de las sensaciones. Incluso aunque haya un júbilo por sentir que el bebé les hace pataditas, se mueve, etcétera, creo que no va por ahí la constitución de la vivencia de completud en la mujer cuando está embarazada. Porque también se maneja mucho de cómo va a ser recibida la noticia y cómo va a ser mirada esta mujer a partir de decir estoy embarazada. Hay un cambio radical en la posición que nos remite justamente a este tabú del amor de la madre. Que además, bueno, a mí el tema me pareció fascinante. Fascinante porque sin ser Ciel la línea, no es la línea, el aforismo como tal, no es la línea. Creo que las sentencias que lanza la doctora Heiser están constituidas de ese no absoluto que constituye al psicoanálisis. Y por estar constituidas de esa manera vienen a fracturarnos la forma de pensar, porque uno se puede detener hoy, siglo XXI, decir que el amor de la madre es un tabú. Bueno, es levantar polvareda finalmente a que con todo el avance de la ciencia, con todo el avance de los estudios antropológicos, como lo decía ahorita mi colega Misael, se conserve un tabú y además que sea intocable en la línea del amor, ¿no? De lo que se ha constituido, se piensa, se crea que es amor.
Y en esto que decía, nada más para que, retomar un poco, cuando usted dice querer ser madre, ¿no? Creo que nuevamente es algo que, bueno, y que se ha trabajado en otros programas, ¿no? La diferencia entre ser madre por engendrar un hijo, ¿no? Porque le nace un hijo. Se me escapa la otra frase, que es como se decía antes, dar a luz, ¿no? Que dé a luz, que se alivie de la gravidez, ¿no? Pero querer ser madre, muy distinto a, digamos, únicamente serlo y que no haya este cuestionamiento de, bueno, quiero serlo, es decir, deseo ser madre, se ha trabajado en otras emisiones, ¿no? Y que esto también viene a cuestionar fuertemente el que, bueno, se es madre, se tiene esa posibilidad de ser madre, se puede ser, y ya entonces el amor estará ahí presente, ¿no? Nada más por el hecho de que llegan los hijos. Entonces, en los programas anteriores, cuando se ha abordado este tema, se cuestiona fuertemente, ¿no? Cómo, bueno, eso puede ser una, puede ser parte de un cuestionamiento que lleve a una mujer a decidir ser madre, pero desde un querer serlo, ¿no? Desde un deseo, vaya. Y entonces, pues bueno, recibir de otra manera, y es que es así, digamos, recibir a los hijos, ¿no? Para dejarlo en esa expresión más cercana a lo cotidiano, ¿no? Y no en el que ya están aquí, pues a ver cómo nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? En que se hace, hacen marometas, ¿no? Malabares, perdón, y marometas, ¿por qué no? De bueno, ya están los hijos y pues se los avienta al padre, se los avientan a los abuelos o a quien se deje, porque pues no hay algo que sostenga amorosamente a los hijos, ¿no? A los que llegan. Claro. Bueno, quería tomar ese punto para llevarlo nuevamente hacia la,
lo sí, cotidiano, y, ¿no? Y que en, con lo que dice Misa también, sí, qué bien que me lo me hace el señalamiento Giselle, y es cierto, cuando me lo dice, iba más por la línea de lo que podemos pensar en la construcción del placer de órgano en el caso del, del hombre, efectivamente, cuando hablé de las sensaciones. Y sí, tomo claro su, su señalamiento porque caigo en cuenta que sí iba siguiendo más una línea donde pareciera que entonces la construcción psíquica que habría de hacer la mujer o que va haciendo la mujer es desde el fundamento orgánico. Y no, y en eso sí, sí, este, sí corrijo, porque no, no va por ahí, sino más bien como la experiencia de cuerpo, dicha así, la experiencia de cuerpo, entonces más bien pondría en acto, activar, sí, pondría en acto y activaría en la mujer construcciones psíquicas previas. Y construcciones psíquicas que ya previamente habría, por supuesto, creado, me estoy refiriendo a pensamiento, fantasía, al respecto de lo que para cada mujer en particular significaría, representaría el tener un hijo o el ser madre. Y que sería eso más bien lo que estaría... lo que quiero sí es hacer una corrección aquí, sería esto lo que estaría ligado a la experiencia en la mujer durante el embarazo del tener. Y sí, no, no por, pues está muy bien lo que me señala, porque no, no es por la línea del fundamento orgánico, sino más bien lo psíquico que se pone en acto, lo psíquico que en ese momento cobra una dimensión distinta cuando está la, cuando está la vivencia del tener en la mujer. Durante el proceso del embarazo.
Pero hay algo genial en esto. Es como para el hombre, ¿no? Ahorita sí en vivo, como para el hombre le es inaccesible la experiencia, obviamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues malabares, acá como el colega Germán, en lo que le señala Giselle, ¿no? Malabares me refiero a la fantasía, ¿no? No tanto, aquí me voy a referir a lo que usted está, digamos, puntualizando de, la, de lo que Giselle señala, sino en la experiencia vivencial de hombre que dice, bueno, pues me voy por esta línea, ¿no? La que le señala Giselle, ¿no? De, bueno, más por la línea de placer de un órgano que nos es accesible, desde ahí explicar al otro, en este caso, las sensaciones de lo que puede experimentar una mujer en el embarazo, pero pues es totalmente inaccesible y los hombres nos hacemos bolas con una mujer embarazada, ¿no? Es decir, que ¿cómo asistir? Uh-huh. Híjole, pues eso es algo que pone en dificultades a los hombres, ¿no? Por más libros que hay libros y libros y libros y libros que se escriben de cómo los hombres pueden asistir a sus parejas embarazadas, a sus esposas, en fin. Y nomás no hay el libro definitivo. ¿No? No hay el libro definitivo sobre eso. Uh-huh. Bueno, quería señalar ese punto. No lo quería dejar caer.
Usted, Misael, señala cosas muy puntuales, justo que nos van remitiendo a la vida cotidiana. Porque ahorita que pensaba, bueno, es un tema candente, la verdad es que los hombres dirán cómo le van a entrar a esta situación de, bueno, Misa lo dice, cómo asistir, ¿no? Pero creo que en el momento en que la mujer se vive en esa completud, pues desecha completamente al hombre. Entonces, ¿cómo se va a hacer un lugar con su mujer en esa vivencia, ¿no? Claro. Y creo que desde ahí estamos en una situación crítica, dadas las condiciones de posibilidad de encuentro amoroso hoy día.
Exacto.
¿No? Sí. El cirujano maxilofacial que me operó me hacía el comentario, y ahorita lo recordé, de que Mis colegas, mujeres que han estado, no solo han estado conmigo mis colegas mujeres, sino han estado como más en esa asistencia, como dice Misa, en ese darme soporte de qué necesita y yo la llevo y le conseguimos y le subimos y le tornamos y tal, por las condiciones también de uno requerir del otro y de que haya un pudor y de que haya cierta forma de relación que por supuesto no se puede dar con mis colegas varones, pero mis colegas varones han estado de su forma particular presentes en esta vivencia, ¿no? Misa llegó y trajo una divina gelatina de rompope, que fue un detallazo, porque bueno, se nos olvida también que uno fantasea con la comida. Entonces hay veces que uno se come un platillo más de dos veces. Es decir, desde el momento en que se le antoja y luego en la ejecución del acto tal cual de comerlo. Pero ya se lo está comiendo desde que lo vio. Entonces fue un divino detalle porque fue, pareciera fuera de lugar, dado que no lo podía comer, pero a mí me cayó como el mismo olor del rompope, bueno, ya me tenía a mí salivando. Entonces, y Germán, bueno, vino también en su particular forma a expresarme su contento de verme tan avanzada en la recuperación. Pero bueno, finalmente a la situación es tal cual de ir a mi cita, de revisión y demás, son mis colegas mujeres las que han estado en ese tipo de actividades conmigo. Y nos decía el doctor, bueno, se despedía de nosotras, mujeres jóvenes, y dice, bueno, nos vemos muchachas. O les ofende que les diga muchachas, porque, bueno, doctoras, licenciadas, y él ya estaba en aprietos. Él ya estaba en aprietos, ¿no?
Ajá.
Y dijo, lo que pasa es que, bueno, hoy por la tarde en el quirófano, con mis enfermeras, así lo dijo, mis enfermeras, es decir, mi equipo, ¿no? Mi gente.
Uh-huh.
Hoy en la tarde con mis enfermeras, pues les dije, ah, sí, muchachas, no sé qué. Y me dijeron, bueno, pues ¿cuándo he ido a hacer la limpieza de tu casa? Para que me digas muchacha. Es decir, no va del lado del hombre lo peyorativo del uso de la palabra muchacha.
Uh-huh.
Sino es la mujer la que se lo imputa al hombre, ¿no? Se lo va a imputar a partir de ella y a partir del estigma que vive ella de la degradación que tiene concebida de lo que es una muchacha. Pero además está implicada toda la ideología de que es degradatorio hacer algo por el otro. Me refiero, bueno, lo estoy diciendo muy abstracto. La doctora me llevó en este pensamiento a lo que falta como cadena lógica, que es a que los quehaceres del hogar son degradatorios. Pero yo digo hacer algo por el otro porque esa línea es la línea que la doctora ha manejado con nosotros, ¿no? Finalmente es lo que la mujer da como un bienestar al hogar, a su familia, a su marido. Y Misa decía esta frase de recibir al otro, ¿no? Y no es cualquier cosa. Cuando se instauró en casa que Graciela, la persona que hace las actividades de quehacer en la casa, la muchacha de servicio, como coloquialmente se dice, en donde aquí no tiene ningún sentido peyorativo, sino todo lo contrario, el más digno y el más alto, la doctora lo hace valer, a mí me consta, y yo me he topado con sorpresas de lo que eso le da a la persona también, ya cuando lo hace propio. Claro. En este caso, Graciela, cuando ella ha podido darle soporte a este lugar que la doctora le da, ella es Graciela y nos alegra con lo que ella es. Bueno, la doctora aceptó a Graciela con su bebé. Creo que ya en otros programas se ha dicho que tenemos un bebé en casa. A lo que voy es que ciertamente la condición en la cual este bebé está en la casa es porque él tiene un lugar. Entonces, no se usa la licuadora. Está prohibidísimo por la doctora usar la licuadora si el bebé está dormido. Entonces, eso nos da, digamos, la magnitud de lo que es primero el otro. No, es decir, no voy a pasar a atropellar, no vamos a apostar porque ay, pues el bebé se acostumbra, ¿no? Finalmente, en algún momento, él va a ceder a que no sea el ruido de la licuadora lo que lo despierte. Y mientras que está en completa observación. Y bueno, yo podría decir miles de cosas, pero creo que la vivencia que ilustra mejor lo que es darle un lugar al otro es esa.
Sí.
Aquí no se usa la licuadora si el bebé está durmiendo.
Y bueno, dice usted sobre las ideologías, y justo también antes de entrar al aire, Germán me decía cuáles unas puntualizaciones que él traía a cuenta sobre para las conclusiones, ¿no? Don Germán, en relación a cómo hablar desde cómo es distinta la madre para un hombre que para una mujer. Pero quería nada más tocar el punto que decía Giselle de las ideologías, cómo ahora desde las ideologías hay aspectos que sostienen aún más no hablar, no tocar o cuestionar, es decir, cómo se sostiene más el tabú del amor de la madre, ¿no? En lo que traía cuentas yo de lo que trabajó ayer la doctora, de cómo se deshace el tabú del amor de la madre relación con la psicosis después del parto, ¿no?
Sí, y fíjese, Misa, pienso por esta cuestión ahorita que me señala, retomando lo que hablábamos antes de entrar al aire. Sí, como ideológicamente, por un lado estoy pensando, por el lado del hombre y de la construcción que el hombre hace de su madre. Me parece que ideológicamente se sigue sosteniendo mucho de lo que hace un momento también comentábamos, de lo que va en la línea del festejo, del gran festejo del 10 de mayo. Es decir, de esta gran madre, intachable, máxima, sagrada, todo lo que va por la línea de la construcción que el hombre, pero el hombre particularmente, hace de la madre y que la construye, la hace en esa línea. De la madre que es intocable, intachable, inaccesible. Y ahorita con lo que con todo lo que Giselle nos transmite, la vivencia, con esta vivencia del médico, me parece pues muy buena para señalar lo que también aquí en los programas, el martes la doctora Lozano, el miércoles también la doctora Heiser puntualizaba, de la diferencia radical de la construcción de madre que hace una mujer y que hace un hombre. Entonces yo decía ahorita, en el caso del hombre, me parece que en el caso del hombre se sostiene todavía lo que vemos de manera más manifiesta en las celebraciones. Y en el caso de la mujer, algo que estuvimos trabajando martes, miércoles, es cómo justamente la mujer no habla tanto así amorosamente de la madre, ¿no? Y entonces, a lo que voy también incluyendo lo voy a nombrar así como las nuevas construcciones ideológicas hoy en día de las mujeres, es más bien entrar como en una nueva conceptualización por aquello de no se vaya a ofender o no vayan a tomar de una manera ofensiva o peyorativa mujeres hoy en día, incluso el ser madres, que escuchamos construcciones o que estamos en la víspera de escuchar construcciones por el lado de las mujeres al respecto del ser madre, no sé cómo decirlas, pues construcciones hasta, no sé, sumamente, hasta un poco locas o construcciones. O sea, lo digo así por cómo escucho en lo que nos cuenta Giselle del por qué me dice muchacha si no he ido y cuándo le he ido a limpiar su casa. En ese mismo sentido y en la posición actual de muchas mujeres, como lo hemos tratado, por la influencia en los discursos de género, de lo políticamente correcto, de los feminismos actualmente. Entonces me parece que es también entrar en terreno ahorita, ideológicamente, terreno delicado, terreno minado, de la construcción que la mujer misma hoy en día hace del ser madre. O sea,
Sí.
que no es ya tanto por la línea, como decía, por la línea de lo construido a partir del hombre, de la Sagrada Madre y que hay que celebrar, sino más bien, digo terreno minado y que ahorita también no supe cómo nombrar porque creo que es ahorita un terreno o un espacio como en blanco a construir o a nombrar por las mujeres hoy en día con la influencia, con estas influencias ideológicas, como las que, por ejemplo, ahorita nos compartía Giselle con esta experiencia.
Bueno, no sé si vaya por ahí, Germán, pero pensaba ahorita dos cosas, ¿no? O sea, justo, no porque sí es la mujer la que llama a cuentas la presencia de la otra mujer en el lugar degradatorio. Es decir, también hay que ver que la ferocidad de la mujer, en la rabia que le despierta la diferencia sexual, está implicada también de manera hiperintensa la rivalidad con la otra mujer. Es decir, la hace presente para hacerla pedazos. ¿Cuándo le he ido a limpiar su casa? Entonces, es el universo impensado por el hombre, ¿no?
Sí.
Impensado. Pero sí hay que ver cómo esta violencia exacerbada está incluso exacerbada de la mujer contra la mujer. Es decir, porque hay presente un otro distinto, también se hace presente en la mujer la rivalidad a muerte con la otra mujer. Es un fenómeno que a mí me impactó y acabo de tomar noticia de ello por ese lado. Y por otro lado, de la línea de lo que decía Germán, de la ideología y de lo que está planteándose. A ver, un segundito, perdón.
Sí,
Ah,
sí, sí, sí.
Sí, y en relación a esto último que decía Giselle, pues no me voy a ir por el camino teórico, solo lo quiero citar, sin meternos en lo teórico, citar un texto, por ejemplo, de Freud, que se llama Sobre la sexualidad femenina, y citarlo en el sentido de que sí es revelador. Por supuesto, el revelador, lo que ahí Freud nos transmite, a su vez, pudiéndolo él decir a partir de la escucha analítica, a partir de la experiencia psicoanalítica del decir de las mujeres, revelador, sí, los sentimientos de hostilidad, de rivalidad, de resentimiento de la niña para con su madre. Y que a lo que voy es que esto me parece germen, me parece el origen de lo que ahorita Giselle, ahorita usted nos decía en el sentido de sí, el por qué la presencia para la mujer de la otra mujer.
Sí, totalmente. Y también, bueno, me interrumpió por acá el teléfono, pero a lo que iba es que lo que me evocaba y me hacía pensar, esto último que decía usted, Germán, al respecto de la ideología, es cómo cada vez más se va a apuntar a esta, no solo fatuidad, porque ahí habría de mi parte una postura moral de nombrarlo así, pero así como hay gente que se puede ir a operar la nariz y salir con un mentón nuevo, como ir a comprar Sabritas, las mujeres apostar por una maternidad en esa línea, ¿no? Uh-huh. Que no demande absolutamente nada de ella. Y que lo que se está abriendo, y ya lo ha mencionado la doctora Heiser, lo tengo presente ahorita, de que se abre en este universo, en donde, en este universo del derecho, de no está mal, mujer, que te quejes, no está mal, mujer, que asumas que en algún momento le has pegado a tu hijo, no está mal que asumas que has querido desaparecer a tus hijos porque no soportas su demanda. Va abriendo cada vez más la puerta, digamos, a que no haya madres. Uh-huh. Y eso creo que la doctora Lozano lo ha hablado de una forma más fina en cuanto a la pérdida de la función de la madre.
Uh-huh. No, incluso más allá de la familia, ¿no? Es decir, uh-huh. cómo tanto de la madre, del padre podemos pensar también, pero también de la familia, ¿no? Y esto que usted dice de cómo se, desde las nuevas ideologías y discursos, dicho así en general, ¿no? ¿Cómo sostienen estos lugares donde ya no te preocupes porque tienes que hacer frente a la demanda constante de los hijos, ¿no? Porque la demanda es constante. El bebé, desde que nace, necesita ser alimentado, si no va a llorar, ¿no? Y si se siente incómodo ahorita con este calor, por ejemplo, va a llorar, ¿no? Una cosa rápida. Una vez una pareja no sabía qué le pasaba a su bebé. Llore y llore y llore. Y la mamá estaba que no sabía qué le pasaba. Primero lo dejó llorar, pero después ya trató de ver qué onda con el niño, por qué estaba llorando. Pero le estoy hablando de la época de los 80s, ¿eh? Por eso también lo traigo como ejemplo. Pero es decir, era la disposición a voy a resolver lo que le está pasando a mi hijo, ¿no? Porque está llorando y no para de llorar. Bueno, lo llevaron al médico, lo llevaron a los vecinos, la abuela tampoco sabía. Y había este ánimo por parte de la madre. No van a adivinar qué era lo que estaba molestando al niño. Así es adivinanza. También a nuestros radioescuchas. Bueno, como ya era la noche, había que prepararlo para que, tratar de que durmiera. Le quitaron sus tenis. Así de agujeta. Se los aflojaron y entonces empezó a reír. Los tenis ya no le quedaban. Le estaban apretando los piecitos.
Ay,
nunca le dieron. Entonces, cuando lo ven sonreír, ya la mamá se pudo relajar, ¿no? Ya le hablaron a todos aquellos que movieron y dijeron, ya, mi hijo está bien, no tiene nada grave. Solo le crecieron los pies. Pero era como, ahorita me lo evocaba, bueno, se me impuso por lo que venía diciendo, Giselle, de la demanda constante de los hijos, pero ahí, al menos en los 80s, veíamos una madre que, tratando de resolver qué era, ¿no? Y qué era, y qué era. Pero hoy la ideología, o las ideologías en esto último que usted decía, Giselle, si la seguí bien, es cómo puede justificar que, puede ser una, madre. Puede ser una madre que no se ocupe de los hijos. Es que surgían dos sentidos, ¿no?
Claro.
Puede ser una madre. Uh-huh. Ya no en esa función anterior, pues porque como tiene cuestiones con el patriarcado, pues mira, tú ya te puedes deshacer de eso y no estar a merced de los hijos. Me refiero a la demanda constante de los hijos. Puede ser una madre más moderna, ¿no? Uh-huh. Pero así con esa expresión de modernidad. Bueno, una madre posmo.
Sí, es ¿no? que no se despierta por felicidad de encontrarse Exacto. con su familia o con sus hijos, sino la mujer gringa, ¿no? Que nos inoculan, que Exacto. ya tiene el cereal para los tres chamacos, la van preparada, es más, manda al papá, ya no va ella se va en el coche deportivo. Y bueno, esta cuestión de ya no la mujer a cargo también de una situación psíquica que ha sido el atravesamiento por esos embarazos y por tener esos hijos. independientemente de que sea madre de ellos o no, sino Exacto. creo que lo que queda atropellado y lo que queda pisoteado, ay, Dios de mi vida, ya me está avisando Germán que yo me quedé muy contenta porque dije, aquí en la conversación, de verdad, en otras ocasiones,
Ajá.
me da, sí digo, como estoy al pendiente de que, ah, bueno, que los comentarios, que no sé qué, que no sé cuánto, hoy sí de plano dije, voy a estar con mis colegas.
Exacto, hoy sí, sí, y además de una manera, porque sí nos lo transmite Giselle de una manera muy, muy natural, con mucho gusto, sí, usted se entrega a la conversación y pues qué va a poner atención que sí, qué hora es, que si hay que volver a cabina, a los controles, a terminar la emisión, no, pues estamos aquí en plena, falta el cafecito nada más para
Exacto.
la conversación.
No, es que, bueno, yo la verdad sí estoy impactada, porque es la primera vez que me pasa, por un lado, pero por otro, bueno, les puedo compartir, a veces cuando uno tiene que retornar al análisis, o sea, porque pues hay cortes, en este caso un corte fue mi cirugía, y mucho he estado, no lejos del análisis, sino como muy inmersa en la... pues en tramitar el achuchón, por así claro, decirlo, ¿no? Claro. Muy inmersa y muy poco abierta, digamos, a ciertas cosas, ¿no? Que yo me he impuesto a mí misma, entre más rápido retomes tu vida cotidiana, mejor. Pero qué impresionante, porque el psicoanálisis no nos deja regresar en un automatismo de aquí no pasó nada. Sí. Todo lo contrario, ¿no? Entonces yo tenía la problemática de decir, bueno, entre que estoy todavía bastante atolondrada, voy a decirlo así, en este retomar mi vida cotidiana, porque me fatigo, porque tengo todavía secuelas de la anestesia, porque me tengo que cuidar del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones que no me permiten, digamos, estar en la agilidad natural que tenía yo antes. Uh-huh. Simultáneamente, creo que lo que ha sido la transformación de dejar atrás la deformidad, como la doctora tanto me lo repite, y lo tengo que verbalizar así, porque pues así se presenta, se hace presente, y ahorita lo retomo desde ahí. Tiene que ver con un gusto de estar con los otros. Un gusto muy particular, ¿no? Entonces, pues yo no me imaginé que iba a ser tan placentero empezar a regresar a la radio. O sea, es otra vivencia. Ciertamente hay muchas cosas que están magnificadas. Por ejemplo, la cocina. ¡Uf! Me encanta. Hoy no me salió nada de lo que quería hacer, pero no me frustré, estaba como, bueno, lo tengo que dominar ciertas cosas, pero les quería compartir ese cambio psíquico que hay por dejar atrás la deformidad.
Sí, y en esto que nos dice, creo que lo voy a tomar. No ser autómatas, ¿no? Creo que también el esfuerzo de los programas es sí hablar desde lo cotidiano para llevar en algunos puntos la doctora cuando hace esos pasajes dice, bueno, aquí tengo que decir tal aspecto, ¿no? Cada uno ha encontrado su estilo de llevar lo cotidiano a lo abstracto, o a los puntos donde tenemos que pasar por la nomenclatura de la teoría, ¿no? Pero definitivamente se ha apostado a que los programas les sean, digamos, desde la vida cotidiana para que, de alguna manera, el otro que nos está escuchando no caiga en este automatismo, ¿no? Uh-huh. No es una pretensión como tal, sino creo que ahora lo podemos, bueno, lo puedo decir así, como bueno, lo traigo a cuentas porque recordaba también comentarios de los radioescuchas de lo que a ellos les ha dado los programas, ¿no? ¿Qué es lo, cómo lo han incluido como parte de su vida cotidiana? Uh-huh. Y cómo los ha llevado a cuestionarse, finalmente salir de ese automatismo, ¿no? Que nos decía Giselle. Y en el caso de la, del tema de esta semana, también se apuesta a eso, ¿no? De que no se tome, como creo yo, como una cuestión nuevamente como cerrada, como, como parte de lo, de lo in, de lo, del instinto, ¿no? De que el amor de la madre pues es así y ya, ¿no? No es, no va en ese sentido.
Uh-huh. Algo de índole natural y por lo tanto dado por hecho.
Exacto. Que no se toca, no se cuestiona. Uh-huh. Pero también creo que simultáneamente que conserve su lugar, porque en la cultura lo, se sostiene así, como intocable, también tiene, digamos, puedo decir la expresión, tiene su valor que se conserve de esa manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, no por nada se sostiene como intocable, ¿no? Simultáneamente.
Sí.
Uh-huh. Es decir, se sostiene como tabú. Uh-huh.
En relación, Misa, a esto que dice, me gustaría citar a la doctora Heiser ayer, justamente, hacia el final, algo de lo que dijo fue lo siguiente. Perdón, dijo, el tabú del amor materno es un tabú necesario.
Ah, exacto. Sí.
Uh-huh. Bueno, sépanlo, querido público, que en un tris, es decir, en este lapso de tiempo que pasó, que no escucharon a nuestra querida Giselle, es porque Giselle ya está en la cabina, ya está al frente uh-huh. de los controles, presta ahora sí lista para hacer el cierre, el término de la emisión del día de hoy, jueves, como lo dijimos, jueves 5 de mayo. Terminamos esta emisión, público querido, no sin antes convocarlos a que nos acompañen, a que no falten a la cita, que ya es una tradición que tenemos la semana entrante, retomando la conversación, retomando esta conversación, porque es menester, como lo hemos dicho, porque viene el festejo incluso de la madre, y entonces hay que ampliar más, hay que discutir mucho más al respecto del tabú del amor de la madre. Entonces, reunámonos en la cita que tenemos el próximo lunes a esta misma hora, a las 7:30 p.m., donde con mucho gusto volvemos a abrir los micrófonos y damos continuidad a la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.